en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes, os saludamos este lunes en el que se celebra el Día Internacional de los Abogados y también los laringólogos celebran a su patrón, San Blas. Es curioso que dos profesiones tan diferentes se unan en la conmemoración en un día como hoy, en el que empezamos la semana con fuerza y con energía. Y en todo caso, por supuesto, les felicitamos desde aquí. Para ellos y para el resto de madrileños, bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Y empezamos con ofertas de trabajo. Javi García, que está todavía de luto.
No, estoy contento.
Muy contento,
sí. Por mi Leganés.
Sí. Y se incorpora después de una semana de vacaciones Sofía López.
Buenas tardes.
Mira, viene con pocas ganas, ¿eh?
Sí, no está,
es que
está
mal,
muy de lunes ella.
Ellos dos van a contribuir a lo mejor cambiarte la vida, porque a través de las ofertas de trabajo puede ser que consigas tu oportunidad. Por ejemplo, si optas a una oportunidad de la agencia de colocación de Pozuelo, 20 puestos de personal de limpieza.
Sí, buscan a personal con certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33% y se valora también la experiencia de los candidatos. Los puestos son para realizar labores de limpieza en oficinas, centros hospitalarios y naves industriales. Ofrecen un contrato temporal con jornada completa.
En Madrid hay oportunidades para ser botones de hotel.
Hay 10 vacantes para trabajar en hoteles ubicados en el centro de la ciudad, llevando el equipaje de los huéspedes desde su vehículo hasta la recepción o la habitación de ellos. Si te interesa el puesto, será necesario...
No de los botones, no de los otros, clientes, sí. ¿No?
Será necesario que tengas experiencia en algún puesto similar y también disponibilidad para incorporarte de manera inmediata. El contrato aquí es temporal, la jornada completa y el salario por hora oscila entre 12 y 11 euros.
Bueno, en cualquier caso deben ser hoteles buenos, porque ya lo de los botones en los hoteles...
Ya se lleva poco.
Vamos, yo no he ido a ninguno que haya botones.
Estos tienen que ser de 5 estrellas mínimo, de ahí para arriba. Porque...
Sí, o sea que si pagan algo más también se agradece, ¿eh?
Pues sí, yo creo que para un puesto de esas características, bueno, entre 11 y 12 euros tampoco anda mal la cosa. Hay 5 puestos para monitores de ocio y tiempo libre.
Para realizar actividades de granja, escuela y de ocio en Villanueva de Perales será necesario tener la titulación correspondiente. Monitor de ocio y tiempo libre ofrecen contratos temporales del mes de marzo a junio con jornada completa. En algunos casos se precisa que los monitores hagan estancias con pernocta, es decir, que se queden allí a dormir, que se pagarán aparte.
Bueno, y luego buscan a una pareja para trabajar en una finca de recreo.
Sí, en Cerceda la pareja tendrá que vivir en la finca y tener conocimientos en tareas de agricultura y también de ganadería, porque hay vacas y cultivos. El salario será convenir y la jornada completa.
Tuvimos un debate aquí sobre si tenían que ser exactamente pareja o podían ser amigos o residentes en Cerceda.
Que también... Yo imagino que, bueno, especificaba matrimonio en la oferta, pero...
No. Si no es matrimonio y claro. Son pareja de hecho, por ejemplo.
Pues podría ser, ¿no? Vale. Si no sería un poco...
Igual te piden el libro de familia para que demuestres que estás casado.
O la partida de matrimonio del registro civil. O... Bueno, que fuera de España también hay oportunidades. En Alemania y sobre todo si eres conductor de autobús.
Para labores de conducción, lavado y repostaje del vehículo y venta también de tickets, entre otras funciones. Se necesitan perfiles con carné de conducir, el tipo D, conocimientos básicos de alemán y valoran también la experiencia anterior en trabajos similares. Se ofrece un contrato indefinido y un salario que oscila entre los 2.400 euros y los 3.000 dependiendo del número de horas que se trabaje.
Y ya sabes que si te interesa cualquiera de estas ofertas, tienes que acudir a la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, pinchas sobre él y te encontrarás las ofertas de empleo de este 3 de febrero.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Como aquel que dice, ya hemos pasado el primer mes del año, mejor dicho. Estamos en el segundo y parece mentira, le decía fuera de antena a María José Gómez, que está con nosotros como asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE.
¿Qué tal?
Que te tenemos que felicitar el año. un poco más.
Me podéis felicitar el año y casi el cumpleaños, que es el jueves.
Ah, o sea, pues feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Y, por supuesto, aquí, ¿qué tal se han pasado estos días, estas fechas?
Bien, porque empezó el año de vacaciones, así que estupendo.
Mira, mira qué bien, qué bien. ¿Y
yo
te has ido a esquiar?
Sí, ah. ¿Cómo lo sabes?
Sí. ¿Y ha habido nieve y todo eso?
Bueno, Sierra Nevada tenía poca nieve y justo cuando nos íbamos llegó toda de golpe.
Llegó de golpe,
con
¿no?
gloria.
Pues yo es que, claro, estábamos viendo que hay, por ejemplo, en la Covatilla este fin de semana se ha abierto, pero para actividades turísticas, yeah. Porque nieve poquita. Tampoco había, ¿no? Con lo cual, y aquí en Madrid, pues
y
menos.
Y medio también, algo, claro. Pero poco, ¿no?
Y es malo eso para el empleo, recordemos.
Sí, es eso
malo.
Es, claro, efectivamente, son puestos de trabajo que, y sobre todo eso en Valdesquí, que están, que si abren, que si cierran, claro. Que si abren, que
son
si cierran.
Puestos, ¿eh?
Son muchos puestos y mucha gente ahí pendiente de que nieve.
Sí, los que nos gusta esquiar y somos de Madrid estamos esperando,
Los que trabajan más.
Y los que trabajan más, claro.
Eso se llevan dinerito. Bueno, pues vamos a recordar que tenemos varias vías de comunicación para que nos enviéis preguntas que cada lunes desde el SEPE nos contestan aquí en Madrid Trabaja.
Por supuesto, tenemos las redes sociales, nuestro perfil de Twitter @MadridTrabajaOM. También estamos presentes en Facebook. Allí es simplemente el nombre del programa, Madrid Trabaja. También tenemos el correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es o el WhatsApp. Hoy hemos acertado, Javi. Hoy tenemos suerte.
Dos mensajes.
Dos notas de voz tenemos para María José a ese 628-091-117. 6091. No, 6 no. 628-091-117. Que si no, luego no llegan las notas. Claro.
Lo voy a repetir. 628-091-117. 091-117. Es que le tenéis que perdonar. Hay lunes que no debieran existir para algunos. Pero bueno, en cualquier caso, nosotros estamos con fuerza, con energía. Javi también.
Sí.
Él se rehace de sus cenizas.
Estoy acostumbrado ya.
Futbolísticas.
Esto es el pan de cada día, Javi.
Y María José, si te parece, vamos con la primera de las preguntas.
Encantada.
Que tenemos nota de voz.
Hola, mi nombre es Mercedes. Mi duda es la siguiente. Mi marido está cobrando el subsidio de mayores de 52 años. Si yo cobro una herencia, ¿le afectaría a él? ¿Y de qué manera? ¿Cuáles serían las consecuencias? Para más datos, tiene una hija a su cargo. Espero que me puedan resolver la duda.
Bueno, pues era Mercedes, como ella misma se ha presentado, ¿y qué le contamos?
Pues es una muy buena pregunta. Vamos a ver, primero, tenemos una herencia. ¿Cómo afecta? Pues primero afecta el mes en el que la herencia se hace efectiva. Y luego afecta o no afecta en función de, calculando cómo...
El año.
Durante el año, pues qué inversión se hace sobre ese producto de la herencia, si hay inmuebles o alquileres o tal, todo eso se va calculando. El primer mes, el mes de la herencia, afecta en sí mismo porque si la herencia fuera del titular de del subsidio, que no es el caso, ese mes se le suspendería porque ese mes ya está superando rentas, lógicamente, por poquita herencia que sea. El mes siguiente se comprobaría cómo está, cómo actúa, se divide entre todo el año y entonces ya normalmente o fácil que no afecte y que pueda seguir cobrando el beneficiario del subsidio. En este caso la herencia es del cónyuge y como sabemos desde marzo del año pasado las rentas que se tienen en cuenta son las del solicitante, las del beneficiario del subsidio. Entonces el mes de la herencia, en el mes en el que se va a hacer efectiva la herencia, no va a afectarle. pero le podría afectar a continuación habiendo bienes gananciales, viendo a ver qué pasa con todos los bienes que se incorporen al patrimonio de la pareja, del matrimonio. Entonces, ¿qué es lo mejor? Pedir cita, que vaya a su oficina con la información que tenga, la documentación que tenga de la herencia, explicando que la herencia es de ella y que le digan si le afecta o no le afecta. El primer mes no, pero los siguientes podría afectarle.
Podría afectarle sobre todo lo que comentabas, si por ejemplo tuvieran un inmueble y lo alquilan o
claro,
alguna cosa de estas,
por ejemplo,
¿no?
Todo lo que no sea privativo de ella les puede afectar. Imagínate una imposición a plazo fijo que no está dando realmente dinero, pero que fuera un porrón de dinero y les estuviera...
Un fondo de inversiones que ahora da un poquito
eso,
más.
Sí. Sí, por ejemplo, si estuviera a nombre de los dos o automáticamente se convirtieran gananciales, pues eso sí que le podría afectar. Con lo cual, con documentación en la mano, los compañeros de la oficina le van a decir, pues mire, usted no son rentas suyas, no le afecta, o estas rentas pasan, pero calculando mensualmente la cantidad anual tampoco pasa, pues que será lo más normal.
Claro, porque si recibe un inmueble y no lo alquila, ¿eso le repercutiría?
Sí, se tiene en cuenta como renta inmobiliaria, pero sí como valor del inmueble. Se hace un cálculo del valor del inmueble en función del precio de mercado, perdona, del precio de...
El catastro.
De catastro, exacto. Y bueno, tiene su cálculo, pero vamos, no suele afectar hasta el punto de que pierda el subsidio tal. Yo no creo que vaya a tener problema, pero
por si
siempre
acaso,
es mejor ir a la oficina.
Sí,
cita previa y a la oficina y que vean la documentación y es lo mejor.
Que no nos encontremos con sorpresas después.
Exacto.
Porque luego nos van a reclamar dinero y es
claro,
mejor que...
Y nos pueden reclamar un año entero. Cuando llegue la declaración el año siguiente le vamos a reclamar.
Claro, claro. Entonces, más vale prevenir que curar, que
sí.
Dice el refrán.
Totalmente de acuerdo.
Pues, María José, enseguida volvemos con más preguntas y contigo, porque ahora nos preguntamos qué está pasando en el mundo de la construcción. Y cuando digo qué está pasando, no es que ocurra nada extraordinario por lo que debamos preocuparnos. Más bien yo creo que incluso al contrario, porque tenemos balance del portal construyendoempleo.com, que depende de la Fundación Laboral de la Construcción. Y es un balance en el que a lo largo de 2019 han tenido más vacantes que el año anterior, que 2018, con lo cual quiere decir que es un sector que pasó, como recordaréis, una crisis tremenda que dejó a muchísima gente en el paro y que poco a poco se va revitalizando. Vamos a conocer más detalles con Enrique Corral, que es director general de la Fundación Laboral de la Construcción. Enrique, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ha habido crecimiento de un 14% de ofertas en 2019 con respecto a 2018 en el portal construyendoempleo.com, que es señal, Enrique, yo creo que de lo que ya sospechábamos, que el sector de la construcción se va revitalizando poco a poco.
Pues sí, aunque hay que decir que se apreció mucho más ese repunte en el primer semestre del año. El comportamiento a partir del verano ha sido también positivo. Hemos crecido en empleo, pero digamos que con menos fuerza que en los primeros meses del año. Hasta el mes de mayo, tanto los datos de afiliación como luego el reflejo de esa situación en nuestro portal de empleo, pues era clarísimo. El mes de mayo fue el mejor mes.
Bueno, pues esa es una pista que también nos sirve, porque sí que parece que hay una ralentización. Hablan pues muchos expertos en el mercado laboral y eso también tiene su reflejo en este portal del que estamos hablando, ¿no? Porque me imagino que va por ahí un poco la explicación.
Así es. El dato sigue siendo positivo, pero el dato de final de año no ha sido tan positivo como el de los primeros meses del año.
Y luego, por otra parte, que también nos ha llamado la atención porque somos madrileños, que la región de Madrid, junto a Galicia y Cataluña, son las que más ofertas os han solicitado las empresas en el portal.
Así es. Bueno, yo creo que Madrid, de forma natural, en estos momentos Madrid es quien lidera el crecimiento del sector de la construcción, Cataluña también, pero sobre todo Madrid. Y bueno, y en Galicia pues probablemente tenga que ver el trabajo tan importante que están haciendo nuestros compañeros de la Fundación allí en Galicia en materia de orientación y como agencia de colocación, que está suponiendo que nuestro portal allí sea ya un referente muy importante.
Vamos a hablar de perfiles. ¿Cuáles fueron los más demandados en vuestro portal en 2019?
Bueno, pues a pesar de que se nos llena la boca de hablar de los nuevos perfiles profesionales y la recualificación de los trabajadores del sector, hay que decir que las empresas siguen demandando albañiles, encofradores, encargados de obra, es decir,
lo más tradicional, ¿no?
Tradicionales, pero oficios además básicos, es decir, imposible acometer una obra en condiciones si uno no dispone de un encargado. Y claro, el encargado de obra es una figura de una cierta complejidad, requiere de una cierta experiencia, y la crisis nos ha pasado factura porque muchos de los buenos oficiales y encargados de la época del boom, pues en estos momentos están jubilados y no ha habido un suficiente reemplazo. Y por supuesto, pues en dos oficios clásicos, súper clásicos del sector, como son el albañil y el encofrador. Se buscan buenos albañiles, se buscan buenos encofradores.
Y yo no sé, en el caso concreto de la Comunidad de Madrid, incluso hubo una cierta alarma, yo creo que más en 2018, porque no sé si se ha solucionado en 2019, por la falta de profesionales, es decir, de personas capacitadas para desarrollar estas labores, desde albañil hasta encofrador o algunos otros oficios.
Sigue habiendo problemas. Evidentemente saltaron las alarmas en el año 2018. Yo creo que eso también hizo que desde Madrid se importara mano de obra de otras comunidades autónomas donde no había tanta demanda. Seguramente se han mejorado las condiciones económicas, pero aún así sigue habiendo una escasez de oficiales adecuadamente cualificados.
Y en este caso, además, vosotros que a través de la Fundación ofrecéis interesante formación, ¿habéis notado que también se apunta más gente o no?
Bueno, hemos notado que empieza otra vez a haber un cierto interés por la formación en construcción. De todas formas, queda mucho camino por recorrer. Todavía soportamos una imagen no del todo positiva y va a haber que trabajar mucho en una especie de marketing del sector, pero sí que empezamos a notar más interés por los cursos de formación en el sector de la construcción, porque la gente sí que ya se ha enterado de que el sector de la construcción es un sector de oportunidades para trabajar.
Claro. De cualquier manera, ¿qué mala imagen tiene el sector? Porque yo eso me lo he perdido un poco.
Bueno, yo creo que la imagen del sector no es del todo positiva. Se piensa que el sector es un sector, es un tipo de actividad muy artesana, muy atrasada, muy poco tecnificada, y eso no es así. En estos momentos el sector de la construcción tiene un nivel tecnológico cada vez más importante, cada vez se industrializa más, cada vez se tecnifica más, pero bueno, todos podemos tener la imagen del trabajador, del obrero de la construcción, que tenía un componente, su trabajo de esfuerzo físico muy importante, sí. Que ya no es así.
Ya no es tanto, entonces, ¿no? Dices. Bueno, y supongo que también habrá nuevas profesiones que se van abriendo camino. No sé si podemos destacar a alguna que te haya llamado en especial la atención o que pueda llamar la atención de los oyentes.
Bueno, más que nuevas profesiones, a lo mejor la evolución de alguna ocupación, como la clásica de delineante, que al final eso se está transformando en un perfil de un operador BIM. BIM es la metodología de trabajo que se está imponiendo en la construcción, es el Building Information Modeling, que consiste básicamente en que el proyecto de construcción ya no es simplemente un conjunto de planos con una memoria, sino que se ha digitalizado y es un modelo digital, es una maqueta digital compuesto por bases de datos que al final hay que manejar de otra manera. Es decir, que lo que antes se manejaba en planos, aunque fuera incluso en planos 3D, ahora se maneja sobre una maqueta que contiene muchísima información que permite coordinar mucho mejor los trabajos de los diferentes agentes que intervienen en una obra. Entonces ese delineante pues se va reconvirtiendo hacia un especialista en Building Information Modeling, en BIM, en metodología BIM, y eso tiene ahora mismo
mucha salida, ¿no? Bueno, en cualquier caso, el sector de la construcción, en cuanto a previsiones para 2020, ¿creéis que vamos a seguir desacelerando, pero espero que todavía en términos positivos, ¿no?
Nosotros estamos muy atentos al dato que saldrá mañana de afiliación en el mes de enero.
Sí.
Pero bueno, tenemos la esperanza de que esa desaceleración ya se haya terminado y que mantengamos un cierto crecimiento del empleo durante el año que viene, en el entorno del 5%, 6%. Es verdad que este año llegamos a tener incrementos interanuales allá por el mes de marzo, abril, mayo, pues del 8%, del 9% de incremento de afiliación a la Seguridad Social. Bueno, pues seguramente un torno a un 5% o algo así es lo que nosotros prevemos para el año 2020.
Bueno, pues esperemos que se cumplan esas previsiones de personas que están muy en contacto con el sector, o sea que siempre eso hay que valorarlo de forma especial, porque ellos conocen cómo está la situación y encima pues tenemos como referencia ese portal construyendoempleo.com si quieres buscar trabajo en el mundo de la construcción. Así que Enrique Corral, director general de la Fundación Laboral de la Construcción, muchas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros, un placer.
Madrid Trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
¿Manchas en paredes, aparición de moho, destrozos en revestimientos y pinturas? Los problemas de humedades afectan a tu salud y a la seguridad de tu hogar. Ponte en manos de Murprotect. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado, sin compromiso y con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotect.es.
¿Necesitas iluminación? Descubre en Demasled el mayor espacio de iluminación en el centro de Madrid. Te ofrecemos el mejor asesoramiento y todos los materiales de iluminación de la más alta calidad. Porque no todas las luces LED son iguales. Encuéntranos en Paseo de las Delicias 101 y en demasled.es. Ilumínate con Demasled.
Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche. En El Enfoque con Félix Madero. En Onda Madrid.
Hola, Marta. ¿Cómo le va a tu hijo Luis? Hace tiempo que no le veo.
Lucía, muy bien. Gracias a Mundo Estudiante consiguió terminar sus estudios y ahora está trabajando en Londres.
¿Mundo Estudiante?
Sí, son academias con un método propio, el método Barbeito. Y tienen 7 centros en la Comunidad de Madrid. Llámales.
MundoEstudiante.com. Localiza tu academia más cercana.
Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
Los lunes, días de consultas aquí en Madrid Trabaja, y te recordamos, Javi, vamos a aprovechar este espacio en el que vamos a preguntar a la abogada, también los canales de comunicación.
Sí, recordamos que tenemos perfil en Twitter, que es @MadridTrabajaOM, pero también estamos presentes en Facebook y allí simplemente es el nombre del programa, Madrid Trabaja. También el correo electrónico, madridtrabaja@ondamadrid.es, o el WhatsApp, a ver si ahora ya lo digo bien, al 628-091-117, 628-091-117.
Se va superando, ¿lo veis? Se va superando.
Poco a poco.
Poco a poco, con tranquilidad. Y hoy tenemos pregunta para la abogada, Sofía.
Sí, nos ha escrito Virginia y nos dice: mi empresa me ofrece la posibilidad de pagarme un máster para mejorar mi cualificación profesional y a cambio me pide firmar un pacto por escrito para mantenerme en la empresa durante 2 años una vez concluidos los estudios. Nos pregunta, ¿esto es legal?
¿Y qué han dicho los madrileños?
Pues vamos a escucharlos.
Bueno, no sé si legal o no, pero yo creo que es lógico. Es decir, es una inversión, una apuesta por una persona donde le pagas un curso de formación. Al final son bienes en especie. Y entonces, hombre, yo entiendo que luego esté pues 2 años a la compañía para amortizar esa inversión.
Pienso que es un pacto, pero hay un pacto un poco, suena un poco, como nos lo has contado, un poco irregular.
No lo sé, la verdad no sabría decirte.
Pues no sabría decirte, pero si le ofrecen esa formación, ese máster, a lo mejor sí tienen cierto derecho a exigirle un poco de compromiso.
Yo creo que sí, desde el punto de vista que le están ofreciendo un aumento de, vamos, no es en capital, pero sí es en enriquecimiento, y me parece bien que a cambio de 2 años, siempre y cuando las condiciones que tenga también sean buenas.
¿Qué les has contado, Sofía?
Yo tal
para
cual
que les
escrito.
Parezca tan irregular.
Ya no sé, al final voy a tener la culpa. Mira tú por dónde, que muchas de las consultas que tenemos, pues yo no conocía casos, y en justo en este caso conozco un caso.
Ah, vale.
Y bueno, pues ya las hemos escuchado, en general les parece correcto, aunque es verdad que confiesan que no saben si es legal o ilegal porque no conocen la legislación. Así que ya hemos llamado a María José López, nuestra abogada colaboradora, que además le damos la enhorabuena porque es el Día Internacional del Abogado, que a mí se me ha olvidado decírselo, así que ahora sí lo está escuchando, María José. Enhorabuena.
Y perdón.
Y perdón. Y esto es lo que nos ha contado ella.
Sí es legal, pero me gustaría hacer varias consideraciones. Bueno, que tiene que ser un curso muy especializado, un máster efectivamente, que le dé una cualificación específica, que tiene que ser por escrito y que es un límite efectivamente de 2 años máximo.
O sea, para empezar, esas 3 condiciones, que sea pues una formación muy especializada, que sea por escrito y un máximo de 2 años. Pero además, María José también nos da un consejo por si Virginia pues lo quiere tomar.
Lo que sí pudiera introducir ella en algún tipo de cláusula, la posibilidad de irse antes, pero lógicamente tiene que resarcir a la empresa económicamente. Sería con el montante lo que ha costado el máster, que eso sí eso podría ella introducirlo como cláusula dentro del acuerdo.
Más bueno, que nada, claro, porque si no firma esta cláusula, pues la indemnización sí que no sabes cuánto va a ser, de repente te pueden pedir todo el dinero. Entonces, si le apetece poner una cláusula, lo puede consultar y que ya esté pactado de antemano.
Y negociarlo con su empresa. Muy bien, pues muchas gracias, Sofía. Vamos con la mesa de redacción. Y ya lo aludíamos al principio del programa, Sofía ha hecho referencia a ello. Hoy es el Día Internacional de los Abogados y con ese motivo nos han contado cómo va a ser el abogado del futuro.
Sí, hoy vamos a contar qué tiene que tener un abogado del siglo XXI si quiere tener trabajo. Y no lo digo yo, lo dice Borja Tsuara, que es abogado, claro, y profesor también del Máster de Abogacía Digital, Emprendimiento y Tecnología de la Universidad Villanueva. Nos ponía un poco en contexto en un momento en el que se está desarrollando la Legal Tech o incluso la inteligencia artificial
aplicada.
La Legal
Tech es, digamos, el mundo de la abogacía aplicada al mundo tecnológico.
Entonces, dice que todos aquellos abogados que se limiten simplemente a memorizar las leyes y la jurisprudencia, pues van a quedarse en paro, tal cual. Lo importante es poder pensar en derecho y poder pensar también en digital para poder dar la vuelta a estos casos y hacer aquello que la inteligencia artificial no sabe hacer. Así que decía Borja Tsuara que un abogado en era digital tiene que saber las leyes, pero aparte tiene que saber de nuevas tecnologías como por ejemplo Big Data, Inteligencia Artificial, Blockchain o FinTech, y también debe diferenciarse del resto por su capacidad de pensar, porque es algo que no tiene la inteligencia
artificial. Yo voy haciendo la traducción. El FinTech es ese apartado tecnológico que tiene que ver con el mundo financiero, es decir, los nuevos bancos a través de Internet, las nuevas iniciativas, en definitiva, que manejan nuestros dineros.
Pues sí. Y ya no solo esto, un hombre del Renacimiento, porque aparte también nos dice que tiene que ser creativo y humanista. Yo no sé cuándo van a tener tiempo los abogados y las abogadas para aprender todas estas cosas.
Es el mundo del futuro, Sofía.
Sí, sí.
Va a ser para los abogados y también para los periodistas. Yo no te quiero decir nada.
También.
Oye, y en Fuenlabrada, ayudas a emprendedores.
Sí, hay 71 beneficiarios, emprendedores y empresarios que han recibido al inicio de este año 2020 hasta 2.000 euros para consolidar así e impulsar los negocios locales surgidos del autoempleo en el municipio de Fuenlabrada. La línea de actuación se divide en 2 grupos. Por un lado, empresas constituidas a partir del año 2011, estas que ya tienen un camino recorrido para modernizar su proyecto, y luego las empresas creadas a partir del año 2017 en sus primeros años de actividad, pues para consolidar ese negocio. Es la segunda edición y hay que decir que la mayoría de los beneficiarios han recibido esa cantidad máxima de 2.000 euros. ¿A qué pueden destinar este dinero? Pues, por ejemplo, a obras menores, a compra de maquinaria, a planes de transformación digital, formación de trabajadores, también alquileres de locales, es decir, cualquier cosa que esté relacionada con su negocio.
Eso está muy bien porque además siempre hablamos aquí que hay muchas ayudas cuando uno comienza y, sin embargo, cuando lleva un tiempecito, pues parece que esas ayudas son menores y a lo mejor pasa por un momento de apuro en el que necesita, por ejemplo, digitalizar su negocio y no tiene dinero para ello. Mañana tenemos que hablar con los del Ayuntamiento de Fuenlabrada.
Estarán con nosotros, te lo puedo adelantar ya.
Vale, pues en primicia total.
En primicia.
Vamos con la nueva pregunta para María José Gómez. Por no repetiros todos los canales de comunicación, os vamos a dar nuestro preferido, que es el WhatsApp 628-091-117, 628-091-117, para que nos enviéis notas de voz. María José, ¿estás dispuesta a escuchar a Elena?
Eso
es. Venga, vamos a ver con ella.
Hola, buenos días. Yo quería saber si tenía derecho a alguna prestación. Lo último que cobré, me parece que era el RAE o algo así, y no he vuelto a cobrar nada más. Tengo una hija de 15 años, o sea que son cargas familiares, y quería saber si tengo derecho a alguna prestación. Gracias.
Bueno, vale. Pues Elena, ¿qué le decimos?
No hay que olvidar que la renta activa de inserción, esa RAI que decía que es lo que habrá percibido, se puede cobrar por tres ejercicios, es decir, si en su caso es un desempleado de larga duración, tendría que dejar pasar 360 días desde que terminó de cobrar una RAI hasta que puede solicitar la siguiente, pero puede cobrarla hasta tres veces en toda su vida laboral. Entonces, lo primero que tenemos que saber es si realmente ha cobrado los tres ejercicios de la RAI, porque si no, que se vaya a la oficina, vamos, que pida cita previa y solicite, porque sí puede seguir cobrando la RAI. No a continuación, como estaba diciendo, pero bueno, siguiente ejercicio de la RAI, siguiente programa. Eso por un lado. Luego, por otro lado, no sabemos si ha trabajado durante el periodo de RAI, a lo mejor compatibilizando, o si interrumpió la RAI o terminó la RAI y pudo trabajar. O sea, no sabemos si ha acumulado cotizaciones desde que terminara esa RAI. Teniendo cargas familiares, con que tuviera 90 días cotizados, si tuviera una situación legal de desempleo, imaginamos, termina ahora un trabajo tal, podría cobrar un subsidio por 90 días. Que ya digo, necesita cargas familiares, sería solo de tres meses. Pero bueno, ya le abre posibilidades.
En definitiva, si la RAE la ha cobrado solamente un año,
pues que vaya a pedir.
Y desde entonces han pasado más de 360 días, la puede volver a solicitar.
La puede solicitar siempre y cuando dos cosas. Lleve inscrita ininterrumpidamente 360 días, eso siempre funciona para la RAE, para desempleado de larga duración, y luego tiene que cumplir el requisito de la búsqueda activa de empleo, no se nos olvide. Tiene que presentar al menos tres acciones de búsqueda activa durante esos 360 días en los que tiene que estar inscrita.
Que hay que recordar que esas acciones son desde apuntarse a un portal de empleo, ¿no? Que ya emiten certificaciones al respecto.
Sí, exacto. Son una acción serían dos portales de empleo.
Ah, correcto.
Entregar tres currículum también es una acción. O sea, son las dos únicas acciones que no vale con una, sino que tienes que...
varias.
O sea, dos en el caso de los portales, tres en el caso de los currículum. Pero una entrevista de trabajo justificada vale como una, un trabajo puntual vale como otra, acudir a las acciones a las que le llame el servicio de empleo
laboral también.
Autonómico, todo eso vale como una acción.
Vale.
Así que sumar tres en un año no es muy difícil.
Claro. Perfecto, pues supongo que Elena le ha quedado muy claro, porque a pesar de que, claro, María José desconocía muchos detalles,
claro,
que le hubieran permitido, digamos, afinar. Que afinar más en la respuesta, sí, sí, sí. Pero yo creo que le ha abierto todo el abanico de posibilidades, claro. Y ya pues ella tiene que ver en qué situación se encuentra y cuál es aplicable a su caso. Y luego tenemos otras iniciativas que, aunque no sean acciones de puestos de trabajo directos, pero sí que nos pueden abrir las puertas del mercado laboral, especialmente en un sector tan importante, con unos salarios que la verdad es que están bastante bien y trabajos con ciertas garantías. Estamos hablando, por ejemplo, de los desarrolladores. Y es que nos han contado que se va a celebrar un concurso para desarrolladores, dicen que el más importante que se ha organizado en España, con interesantes premios. Lo impulsa ahora Freeware y vamos a hablar con su director general, Ignacio Herrero. Ignacio, muy buenas.
Hola, Javier, buenas tardes. Bueno, a todos tus oyentes.
Pues comentarte primero, porque claro, es un concurso de desarrollo. A mí me gusta mucho traducir, porque claro, en estas cosas los que no somos de nuevas tecnologías nos hacemos un lío, ¿no? Y entonces habláis de low code para FlexiGo Marketplace. ¿Esto qué es lo que es?
Bueno, pues efectivamente a veces lo tenemos mal y tenemos que hacer un esfuerzo en traducir. A ver, FlexiGo, al margen de toda la terminología tecnológica, realmente es una herramienta así orientada, pues dentro de todo el contexto de digitalización de empresas, de transformación digital, una herramienta de desarrollo, sí, que si lo quisiésemos simplificar, lo que permite es hacer más, hacerlo mejor y hacerlo más rápido. En definitiva, pues aporta productividad y reducción de costes.
Bueno, eso es FlexiGo. ¿Y lo de low code qué es?
Bueno, low code es una tecnología que ha aparecido recientemente. Realmente podríamos traducir como poco código, sería quizás, sí, una traducción un poco más certera, y lo que permite es que a técnicos no tan especializados o no con tanto conocimiento poder ahondarse en el campo del desarrollo con menos esfuerzo. En nuestro caso tiene dos vertientes, porque esto en sí es el low code, y es cierto que a los desarrolladores que sí que tienen experiencia, pues esto no les gusta tanto, quieren meter más la mano y poder tocar, claro, ellos más cosas. También podemos hacerlo, es decir, con nuestra herramienta están las dos capas, digamos la low code o para con menos experiencia poder ya empezar a hacer desarrollos, pero también hablamos de low code sin restricciones, porque aquellos que más saben pueden realmente tocar, porque incluso hay una capa que es open source, es decir, sí, que todo el mundo puede trabajar sobre ella, enriquecerla, incorporar cosas hechas por terceros. Es muy interesante. Es una tecnología que la verdad está en boga y las grandes analistas, bueno, pues están promulgando todo este tipo de herramientas, y se dice que en el 2025 el 75% de las empresas a nivel mundial tendrán soluciones desarrolladas con algún tipo de herramienta low code.
Ignacio, ya que me empezaba a enterar, me metes lo del open source y ya me vuelves loco. Bueno, que en cualquier caso, si yo lo he entendido, FlexiGo es, digamos, que la herramienta que vosotros tenéis y que puede servir tanto para los desarrolladores pro que quieran, digamos, que hacerse un traje a medida o hacerle un traje a medida a su cliente, como aquellos otros que no tienen ese conocimiento pro, pero que quieren empezar, ¿no?, a desarrollar con vuestra herramienta.
Sí, y además lo has dicho bien, es un traje a medida, porque sí que está muy orientado al desarrollo a medida, pero con esa alta productividad. De hecho, hoy en día es importante, porque lo que todos nos encontramos, y eso pues en nuestro sector se sabe, pero fuera de nuestro sector también se vive, es que hay escasez de técnicos, sí, y la va a seguir viendo. Y en este sentido, pues FlexiGo presenta una doble oportunidad inmediata a las empresas, porque no necesitan buscar seniors con experiencia, porque cualquier egresado de FP puede trabajar inmediatamente en un curso de 3 días, ya sabes, trabajar con FlexiGo, incluso autodidactas o reciclar conocimiento y actualizar a personas internas.
Pero una cosa, sí, a lo mejor es una barbaridad lo que voy a decir, pero ya sabes que es que no tengo ni idea. Esto es como el WordPress, digamos.
Bueno, podríamos llamarlo así, es decir, cuando alguien no tiene unos conocimientos muy avanzados en el desarrollo de páginas web, utiliza herramientas tipo WordPress, CMS, y es capaz de desarrollar páginas web basadas en este producto en menos tiempo y con menor coste. De hecho, cuando hablamos del marketplace, un poco es eso, es decir, FlexiGo es una herramienta, permite hacer aplicaciones, y lo que queremos además es ayudar a llevar esas aplicaciones al mercado a través del marketplace. Por eso el concurso, por un lado, tiene una retribución importante en premios, decimos que es el más importante, creemos que así lo es, igual mañana nos llama alguien y dice, no, pide uno más alto, pero bueno, 25.000 euros el primer premio y 10.000 el segundo, creo que es importante, pero más allá de eso, estos proyectos que se desarrollan estarán tutelados por nosotros para poderse llevar al mercado a través del marketplace, y eso sí que son unos ingresos añadidos para, sí, para la persona o para el equipo que haya hecho ese, el que haya hecho ese producto.
Bueno, pues vamos a hablar específicamente de ese concurso de desarrollo. Hay que decir que tienen nuestros oyentes hasta el 16 de febrero para apuntarse.
Así es.
A las 12 menos un minuto, o sea, que no sea 17. Y luego, por otra parte, ¿quiénes pueden participar?
Bueno, está abierto realmente a todas las personas que vienen de la Comunidad Económica Europea. Es cierto que la difusión se está haciendo principalmente a nivel nacional, aunque por redes sociales pues llegará a más sitios, seguro. Actualmente tenemos ya más de 30 proyectos que se han dado de alta y bueno, esperamos llegar a la cincuentena. A través de vuestro programa es una buena oportunidad, que sabemos que es uno de los más descargados del podcast vuestro.
Pues bueno, esperemos. Pues,
ojalá sea un tirón, porque el objetivo era llegar a 50 proyectos y mantenerlos vivos durante todo este tiempo.
Bueno, pues seguro que algún oyente se anima a participar en este concurso y en fin, ¿necesitan conocer FlexiGo o pueden irlo aprendiendo un poco sobre la marcha, como nos decías, un poco de forma autodidacta?
No, a ver, se puede conocer de forma autodidacta, incluso en la propia web hay formaciones y vídeos, pero tenemos todo un programa de asistencia a todas las personas y equipos que se van apuntando. Les vamos dando formación, formación online, incluso también está previsto formación presencial o en formato mixto. Es difícil porque, claro, la presencial es en fábrica y no todo el mundo puede desplazarse, pero sí trabajar muy intensamente esa formación online, y no solo la formación, sino el tutelaje, es decir, hay un equipo de personas preparadas para atender a todos estos proyectos, porque te digo, nuestro objetivo es que el mejor gane el concurso, pero sobre todo conseguir desarrollar una serie de aplicaciones en beneficio de todos, y hay un equipo detrás que los irá tutorizando, apoyando y ayudando, que de eso se trata.
Bueno, yo te estoy escuchando y te diría que bueno, es interesante el premio de 25.000 euros, pero sobre todo es interesante la formación que van a adquirir estas personas que participen en vuestro concurso, de una tecnología que les permite, pues eso, crear aplicaciones móviles, etcétera, ¿no?
Sí, sí, incluso te digo, y esto es más natural para personas que vengan del ámbito tecnológico, obviamente, pero te diría que casi para cualquiera, porque incluso lo vemos últimamente pues con personal que entra en la empresa, y sobre todo viniendo del mundo de la FP, donde estamos viendo que se reciclan desde otros sectores, y tenemos con nosotros compañeros que eran cocineros o que trabajaban en empresas de transporte y que han realizado pues un ciclo de FP. Bueno, pues FlexiGo supone una ayuda a todo este tipo de cosas, porque realmente con poquito tiempo de aprendizaje eres capaz de hacer cosas. Así que sí, yo creo que representa oportunidad para todo el mundo.
Pues bueno, pues una oportunidad interesante, concurso de desarrollo low-code para FlexiGo Marketplace, que esto nos sonaba chino antes de empezar a hablar con Ignacio y ya nos hemos enterado. Ahora nos tenemos que enterar cómo nos apuntamos.
Pues nada, en las bases del concurso están publicadas en la página web de FlexiGo, es flexigo.com, la I con Y, FlexyGo, y ahí, bueno, pues tienen todas las direcciones de correo, teléfonos de contacto y todas las bases perfectamente explicadas. Y a cualquier duda, pues como siempre, lo mejor, contactar por teléfono y también les aclararemos directamente. Pero bueno, un correo siempre es fácil y está ahí al alcance de cualquiera.
Bueno, y ya cuando tengáis a los ganadores, un día os acercáis con ellos por aquí, lo comentamos, si te parece.
Bueno, pues apuntado queda. Venga. Además, este año se entregará en la Campus Party y hay posibilidades de celebrarla en Madrid. Pues ya es el tercer año, así que nada, tendremos oportunidad.
Perfecto, pues Ignacio Herrero, director general de Ahora Freeware, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, gracias.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
¿Tienes tú o un familiar tuyo problemas con el alcohol, las drogas, el juego u otro comportamiento adictivo? En la Fundación Recal podemos ayudaros. Primera cita y evaluación gratuita. Llama al 91 392 8251 y nuestro equipo médico y terapéutico te asesorará. También puedes consultar en nuestra página web fundacionrecal.org. Solo no puedes, pero juntos podemos.
te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
¿Necesitas iluminación? Descubre en Demasled el mayor espacio de iluminación en el centro de Madrid. Te ofrecemos el mejor asesoramiento y todos los materiales de iluminación de la más alta calidad. Porque no todas las luces LED son iguales. Encuéntranos en Paseo de las Delicias 101 y en demasled.es. Ilumínate con Demasled.
Las teles cambian de sitio. No olvides adaptar la antena colectiva de tu edificio para poder seguir viendo Telemadrid y La Otra como siempre. Contacta ya con tu antenista. Telemadrid y La Otra cambian de frecuencia para seguir estando cerca de ti. Pon Telemadrid en el 7 y La Otra en el 8. No esperes más. Llama ya a tu antenista. Gracias, Madrid.
Hola, Marta. ¿Cómo le va a tu hijo Luis? Hace tiempo que no le veo.
Lucía, muy bien. Gracias a Mundo Estudiante consiguió terminar sus estudios y ahora está trabajando en Londres.
¿Mundo Estudiante?
Sí, son academias con un método propio, el método Barbeito. Y tienen 7 centros en la Comunidad de Madrid. Llámales.
MundoEstudiante.com. Localiza tu academia más cercana.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Ofrecemos también convocatorias de empleo público. El Banco de España abre una bolsa para ayudantes de contabilidad.
Para contratar un máximo de 6 ayudantes mediante un contrato en prácticas, si estás interesado tendrás que tener una titulación universitaria en economía, administración y dirección de empresas u otra carrera similar y no haberla terminado hace más de 5 años. La selección se hará mediante una prueba de inglés, una prueba técnica y también una entrevista personal. Se pueden inscribir hasta el próximo 24 de febrero.
Buscan un puesto de dirección en la Mancomunidad de Servicios Sociales Pantueña.
A la que te puedes inscribir si tienes el carnet de conducir y una titulación de educador social, graduado social, psicólogo, trabajador social o un grado universitario en el campo de las ciencias sociales. La selección se va a llevar a cabo mediante un concurso oposición y el plazo termina el 21 de febrero.
El Ayuntamiento de Parla busca a 2 administrativos.
Aquí se requiere una titulación universitaria en Derecho, Administración y Dirección de Empresas u otra carrera similar. La selección se hará con un concurso de méritos y una oposición y el plazo para presentar las solicitudes se abrirá en los próximos días.
Matización, buscan un técnico de la administración, no un administrativo. Lo digo por los requisitos porque buscan titulados universitarios.
Eso es.
La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre convoca puestos de maquinistas.
Son 4 puestos de la categoría de maquinista jefe de equipo de corte y enfajado. Para conseguir uno de estos 4 puestos tienes que tener una formación profesional en artes gráficas o acreditar una experiencia de al menos 2 años como maquinista jefe. La selección de los candidatos será mediante un concurso oposición al que te puedes inscribir hasta el próximo 21 de febrero.
Si te interesa cualquiera de estas convocatorias de empleo público, ya sabes, página web de Onda Madrid, apartado Madrid Trabaja, y están colgadas las ofertas de empleo del 3 de febrero.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Vamos con la tercera pregunta de nuestras oyentes, porque hoy son todas mujeres, chica, María José. La verdad es que tenemos una gran mayoría de mujeres. Sí. No sé si es indicativo de la audiencia que tenemos en el programa o que son más atrevidas a la hora de preguntar.
O que sabemos más lo que queremos y lo que necesitamos.
También, también.
Por cierto, 2 voces muy bonitas.
De las 2 oyentes, sí, anteriores. Sí, 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 sí. Bueno, pues en este caso no tenemos voz, pero también presuponemos que sea bonita. Es María y dice, mi consulta es porque yo a mediados del mes de noviembre se me acabó la prestación por desempleo. Quería saber si le correspondería algo. Ella dice de prestación, pero será de ayuda de algún tipo. En su día le dijeron que no, ya que no tiene cargas familiares, pero quería saber si ha habido algún cambio al respecto.
Claro, y no dice la edad que tiene, pero entendemos que tiene menos de 45 años. ¿Qué pasa? Prestaciones. A nivel asistencial, la primera que tendríamos después de una contributiva es el subsidio por agotamiento de prestación contributiva, claro, que protege dos colectivos, o bien los que tienen cargas familiares o bien los que tienen más de 45 años. Si ya ha ido a la oficina y le han dicho que no tiene derecho, es porque tiene menos de 45 años o porque tiene rentas que superan, que no creo que fuera el caso, pero vamos, será eso, será que como no tiene 45 años y no tiene cargas familiares, pues entonces no tiene ninguna posibilidad, porque la RAI exige otro tanto, la RAI va a exigir edad y no la va a tener, o ser de un colectivo determinado, entonces se nos termina ahí las ayudas.
Pues no ha habido, por tanto, ningún cambio al respecto de lo que nos planteaba la propia María una vez que acudió en noviembre a la oficina, y por tanto, pues cuando no hay posibilidad, no hay posibilidad.
No hay, se termina aquí. De todas maneras, sí es cierto que se están estudiando, la protección por desempleo se está estudiando, quieren darle una vuelta, que esté pendiente de lo que vayáis informando y de, porque bueno, pueden pasar cosas.
Claro, sí, evidentemente el gobierno está recién llegado, claro. Y es verdad que en el asunto del empleo, del trabajo, de los subsidios, pues parece que hay interés en modificar e incluso ampliar la cobertura con respecto a la que hay ahora. No sé si para todo el mundo,
ahora mismo, sí,
no sabemos si es para todo el mundo, pero sí para un colectivo más amplio del que ahora mismo está recibiendo esas ayudas.
Podría ser, sí.
Si continúas escuchando Madrid Trabaja en los próximos meses, cualquier novedad te la vamos a contar.
Pues claro.
Es la parte positiva. Y tenemos ya a nuestro becario preparado. Y queríamos dejar un poquito sonar la sintonía con la que recibimos los lunes a nuestro querido Chompa. Muy buenas.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal estamos, don Javier?
Pues muy bien.
Y compañía.
Aquí, encantados de saludarte. Y ¿sabes que hoy es el día de los laringólogos?
Ah, pues ni idea. Ni idea.
También ni idea. De los abogados.
También de los abogados.
Sí.
Bueno, ya sabes aquello que contaba Woody Allen, que aquel invierno hizo tanto frío en Nueva York que hasta los abogados llevaban las manos en sus propios bolsillos.
Y no en los ajenos, ¿no?
Sí, y no en los ajenos.
Anda, que...
Oye,
Chompa, espera, antes de que empieces. Que digo que te acabas de ganar unos cuantos enemigos en el programa.
Unos cuantos enemigos, además, que son muy peligrosos.
Que son abogados.
Los señores letrados.
Y abogadas.
Pero yo soy simplemente el mensajero. Yo digo lo que decía Woody Allen.
Ya.
Sí,
yo lo que digo es que tú eres responsable de lo que dices. Bueno, cuéntanos, Chompa.
No, pues este fin de semana, hojeando la prensa, viendo las profesiones más demandadas, bueno, me he dado cuenta, que tampoco hay que ser un lumbre hasta darse cuenta, de la escasez de títulos de titulados en formación profesional. Vamos, que estamos creando unos jóvenes muy bien formados, es decir, hay un cuerpo de gente que intenta acceder al mercado laboral con una cabeza muy grande, pero falta el músculo de la formación profesional, que siempre ha estado tan como denostada, ¿no? Era como la opción B cuando no se podía acceder a la universidad, y sin embargo son las especialidades más demandadas hoy en día. Las que forman en la formación profesional, valga la reiteración, pues a especialistas en robótica, en cosas insospechadas, ¿no? Pues en logística, en carretilleros, o sea, son cosas que están demandando el mercado laboral, y sin embargo tenemos a cantidad de titulados superiores que están ocupando puestos por debajo de su formación, claro, porque no hay demanda para tanto arquitecto, abogado y ingeniero, mientras, sin embargo, los que salen de tanto de la FP1 como de la FP2, pues sí tienen hueco en el mercado laboral. Y me llamó muchísimo la atención, ¿no?
Pues fíjate que, Chompa, como buen becario que eres, no tienes tiempo de escuchar mucho la radio, pero la semana pasada, el miércoles, estuvimos haciendo el programa en directo desde el Instituto de Formación Profesional de Puerta Bonita, aquí en Madrid, y su director nos decía que había enseñanzas que a los 6 meses de haber finalizado los estudios, si no recuerdo mal, era el 70% tenía ya un puesto de trabajo.
Tenía puesto trabajo.
Sí, a los 6 meses de terminar la formación profesional. Imagínate esto, ¿cuántos universitarios pueden decir lo mismo, verdad?
Eso es, y siempre yo creo que está supervalorada la formación universitaria, que era lo que todos pretendíamos en nuestro momento, y hemos dejado de lado esos puestos intermedios que tan necesarios son.
Claro.
Y además, en una sociedad, en un mercado laboral cada vez más tecnificado, más dependiente de la informática, de la robótica, y todos esos campos se han descuidado, ¿no?
Sí, pero se han descuidado también las profesiones como carniceros, como charcuteros, pescaderos, que ni siquiera se necesita una formación profesional de la reglada, que son cursos de para certificados de profesionalidad y verdaderamente pues choca que esto no se sepa, no se diga más alto.
Me llamó poderosamente la atención la gran demanda que hay, que no se logra cubrir, de cortadores de jamón.
Claro. Claro.
Cortadores de jamón, y quedo un tanto alucinado, pero bueno, que sí, lo que tú dices, que son profesiones que han caído, no sé si en el olvido o qué ha pasado con ellas, y sin embargo tienen demanda y tienen salida al mercado laboral.
Muchas gracias, Chompa, hasta la semana que
a
viene.
A vosotros, un
muchas
placer.
Gracias, María José como Gómez, hasta la semana que viene. Bueno, la semana que viene ella no, sus compañeros. Ahora noticias en la sintonía de Onda Madrid. Hasta mañana.